El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río. Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Hoy con un tema complejo sobre el cual vamos a empezar un proceso, si se quiere, de pedagogía respecto al tema migratorio, a la movilidad humana y a los, digamos, retos que nos enfrentamos como sociedad frente a este problema. Hablaremos de xenofobia, hablaremos de aporofobia, hablaremos de rechazo a la migración, de integración, de todo un proceso que está viviendo nuestro país, incluso en este momento cuando nos encontramos todavía en cuarentena y con las fronteras cerradas. De marzo a noviembre del año pasado, aproximadamente 450 mil venezolanos se movieron por la línea fronteriza colombiana. A pesar de estar cerrados los pasos fronterizos, la frontera nunca se cierra. Así que si bien hoy el Estado colombiano enfrenta una emergencia y una crisis en salud pública, eso no quiere decir que hayamos superado el fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela. Para eso, el programa de hoy vamos a girar en torno a la pregunta: ¿Colombia le teme a los migrantes? Recordemos, y tendremos toda la dinámica para profundizar en ese tema de la xenofobia. Para eso también nos acompaña en el día de hoy el director, el presidente de Diálogo Ciudadano y mi compañero Chomín Laceras. Chomín, bienvenido.
Hola Ronald, un gran saludo a todos los miembros de esta mesa, a nuestro invitado Alejandro Dalí y a toda nuestra audiencia en Colombia y en Venezuela.
Y en efecto, nos escuchan en Colombia a través de Rosario Radio, a través de las diferentes portales que comparten este programa, pero también nos escuchan en Venezuela a través de radiocomunidad.com. Hoy nos conectamos con Caracas gracias a radiocomunidad.com. También nos acompaña la profesora María Clara Roballo, la coordinadora de la línea de investigación en materia de movilidad humana del Observatorio de Venezuela. Profesora María Clara, bienvenida.
Muchas gracias, Ronald. Un saludo para ti, a todos los invitados de esta mesa, un saludo especial a Alejandro Dalí y, por supuesto, a nuestra audiencia también.
Nos acompaña, como siempre, la profesora Daniela Monroy, la profesora que coordina todo el tema de encuentro con la migración y quien ha trabajado con el observatorio en varias de las líneas de investigación, incluyendo la investigación en Bogotá y Barranquilla sobre el tema migratorio. Profesora Daniela, bienvenida.
Hola Ronald, buenos días a todos en la mesa, a nuestra audiencia y Alejandro, muchas gracias por aceptar la invitación para hablar de este tema.
Desde Caracas se conecta el profesor Antonio Delicio, profesor de la Universidad Central de Venezuela, profesor del CENDES. Profesor Antonio, bienvenido. Profesor Antonio.
Ok, buenos días, tenía el micrófono apagado. Buenos días Mesa, buenos días Alejandro, buenos días Venezuela, buenos días Bogotá, un placer siempre estar con ustedes.
Y finalmente, pero en el caso del día de hoy, el más importante, porque vamos a hablar precisamente del trabajo que vienen desarrollando desde el Derecho a No Obedecer y el Barómetro de Xenofobia, Alejandro Dalí, coordinador nacional del Derecho a No Obedecer y codirector del Barómetro de Xenofobia, también hace parte del programa de fortalecimiento para jóvenes políticos venezolanos que desarrollamos conjuntamente con la organización civil Ávila Monserrate, pero con el apoyo de la NED, de la Fundación para la Democracia de los Estados Unidos. Alejandro, bienvenido.
Hola a todos y todas, mucho gusto, muchísimas gracias por tenerme aquí hoy. Me parece una excelente oportunidad conversar al tiempo en Colombia y en Venezuela, y estoy muy ansioso y expectante de esta super conversación que vamos a tener hoy.
Y arrancaría por la pregunta que nos ha convocado hoy Alejandro, y es: ¿Colombia le teme a los migrantes? ¿Cómo surgió el barómetro de xenofobia? ¿Por qué esta iniciativa ha recibido el premio a la innovación y al liderazgo juvenil en materia de migración de Naciones Unidas? Un poco contarle a nuestra audiencia, tanto en Bogotá como en Caracas y en los otros lugares que nos escuchan a través de podcast que pueden encontrar en Spreaker, cómo ha sido este proceso, de dónde surgió este proyecto y cuál ha sido el resultado inicial de hacer este seguimiento en una sociedad que empieza a vivir o aprender de un fenómeno de movilidad humana que todos los días le llega.
Claro que sí. A ver, comencemos con la historia de cómo comenzó. En 2018 nosotros creamos una campaña desde el derecho a no obedecer llamada Tu Bandera es mi Bandera para promover la integración social y cultural de personas migrantes en Colombia y América Latina. Veníamos haciendo muchas acciones, muchas de esas muy llamativas que sabíamos que estaban teniendo un impacto en los medios de comunicación, pero no teníamos una forma exacta de medir si de verdad estábamos cambiando positivamente las narrativas de la migración venezolana en Colombia. Nos quedamos con esta pregunta muy clara de cómo medir la xenofobia de una manera mucho más rápida que estos sondeos que se venían haciendo constantemente, pero que son sondeos semestrales, que son sondeos que son muy costosos, y queríamos saber día a día esta oportunidad de entender mejor la xenofobia. Hicimos un ejercicio de empezar a buscar aliados en América Latina y terminamos en una alianza con la Fundación Interpreta en Chile, que venía haciendo un monitoreo y un análisis de las narrativas de la migración haitiana en Chile, y el Observatorio de Migraciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, y juntos decidimos crear este proyecto llamado El Barómetro de Xenofobia. Entonces, hoy El Barómetro es una plataforma que analiza y sistematiza la conversación pública de migración venezolana en Colombia, y esto nos permite a nosotros, primero, tener información clave y al momento sobre posibles alertas de brotes de xenofobia. Segundo, dar mejores y mayores recomendaciones en torno a la toma de decisiones y a la política pública de integración. Y tercero, también hacer activismo, que es lo que hemos venido haciendo, entendiendo cuándo líderes de opinión, medios de comunicación, con sus declaraciones, aumentan los niveles de xenofobia y qué repercusiones tiene eso en las narrativas. Entonces, este ejercicio creo que combina muy bien la academia con el activismo y los datos, y eso fue lo que nos permitió llevar esta iniciativa a el premio que convocó Naciones Unidas a las iniciativas juveniles innovadoras en migración. Y luego un proceso de 350 aplicantes, 9 finalistas, quedamos como los primeros en el mundo, que también es una apuesta por posicionar la crisis migratoria venezolana frente a otras crisis migratorias en el mundo en estos momentos.
Mira, Alejandro, en el poco tiempo que el observatorio y el barómetro pues está funcionando, ustedes han logrado pues una gran receptividad en la sociedad colombiana, y esto se evidencia en que ya ustedes son citados por periodistas, en artículos de opinión, y básicamente incluso hasta en cualquier persona pues que quiere referirse al tema migratorio, los han venido citando. ¿Cómo ha sido esa relación con esto, con los diferentes actores de la sociedad colombiana desde que ustedes están haciendo sus informes?
Hay un punto clave que es ponerle datos a lo que antes no tenía datos, y creo que eso ha sido un elemento clave con los medios de comunicación. Se entendía que estaban mal las declaraciones que venían haciendo anteriormente líderes de opinión o medios de comunicación, las famosas columnas como Dejen de Parir y otros ejercicios que la gente criticó mucho, pero no se sabía cuál fue el daño de esa declaración. Y llega el barómetro y empieza a decir 800% de incremento en la xenofobia. Trending topic venezolano son ladrones. O venecos y inserte grosería en adelante. Y ponerle un indicador a eso, ponerle nombre a lo que normalmente no tiene nombre, ha sido muy provechoso para los medios de comunicación. Porque también entienden, y que para mí esto es lo más importante, que también les vamos a hacer accountability a ellos. O sea, aquí nadie escapa. Aquí el medio de comunicación hace la nota diciendo cómo un líder de opinión generó tal nivel de xenofobia. Pero es que si alguien en ese medio de comunicación lo hace, también le vamos a hacer la misma estrategia. Y entonces eso es muy bueno, porque tiene a todo el mundo pendiente de las palabras que usa y el poder de esas palabras para generar narrativas negativas o, ojalá, positivas.
La profesora María Clara Roballo, la coordinadora de la línea de investigación en materia de movilidad humana del Observatorio de Venezuela.
Bueno, Alejandro, antes que nada, felicitaciones por este gran reconocimiento que has recibido. A mí realmente el proyecto me parece fantástico, y como tú lo dices, le han puesto cifras ahora que son tan respetadas, algo que no tenía. Y pues efectivamente te quería preguntar sobre si sabes si hay iniciativas similares en otro lugar del mundo, pues porque creo que sí se debería replicar, no solamente con xenofobia, sino con cualquier acto de discriminación. Podría haber un barómetro del racismo, de la misoginia, de la, no sé, aporofobia, de tantas manifestaciones múltiples que tiene la discriminación.
De hecho, el primer ejercicio surge con un barómetro de la percepción de los chilenos a los pueblos originarios. Ese fue el primer ejercicio que hizo la Fundación Interpreta en Chile. Cuando comenzaron a experimentar con migración, ya nosotros nos metimos en el bus y ya juntos estamos trabajando en este barómetro de xenofobia e integración. Existe, y eso es como parte de los planes futuros, el plan de tener barómetro de misoginia, de machismo, barómetro frente a temas de diversidad sexual, población LGBTIQ. Vamos a arrancar primero con migración, y es nuestro conocimiento a partir del ejercicio que estamos ahorita en paralelo, en medio de esta conversación en paralelo, el equipo está en la Cumbre Mundial de Migración y Desarrollo, estamos en ambos ejercicios porque al ser premiados también estamos participando en esas mesas de trabajo. Entendemos que no existe algo así como el barómetro de xenofobia. Y de hecho, el ejercicio fue ganamos la convocatoria como un ejercicio innovador de América Latina. Es decir, como fue una apuesta también de las organizaciones, es decir, que en América Latina se podía innovar para el resto del planeta. Han existido ejercicios de social listening, sí. De hecho, ahí estaban, por ejemplo, personas de Oxfam Internacional que estaban mostrando su ejercicio y se quedaban como, oye, pero ¿cómo hicieron para tener la información al momento? Yo la tengo a 3 meses y nosotros la tenemos a 10 minutos. Entonces, ese ejercicio del tiempo con el que se obtiene y la forma, creo que ha sido lo más innovador de este ejercicio del barómetro.
Profesora Daniela Monroy.
Alejandro, tuve la oportunidad de leer un artículo de un medio de comunicación en el que se replicaban algunos resultados del barómetro y en ese artículo se evidenció que ustedes encontraron que usualmente a los migrantes dentro de la conversación xenófoba, a los migrantes se les asociaba por género a ciertos estereotipos o a ciertas críticas. Entonces, los hombres suelen ser relacionados con criminalidad y las mujeres con ciertas estigmatizaciones con relación al trabajo sexual o la sexualidad en general. Entonces, la pregunta es si ustedes, por lo que han observado con los resultados del barómetro, han podido evidenciar que, digamos, la xenofobia se cruza con otros tipos de discriminación como el género, como la orientación sexual y, bueno, todas las categorías de las que hablabas con María Clara ahorita.
Sí. Aquí hago una aclaratoria técnica. Nosotros analizamos la conversación pública de migración en 5 categorías actualmente. En xenofobia, vivienda, trabajo, salud, educación. Entonces agarramos la conversación en estas 5 categorías, en estas 5 variables, y comenzamos a ver esas intersecciones. Eso quiere decir que hasta la fecha no hemos desarrollado per se una categoría de género y diversidad sexual, que es parte de lo que estamos trabajando. Eso implica agarrar toda la conversación de género migrante y quitarla del resto de la conversación de género en Colombia. Eso ha sido mucho más trabajo del que pensábamos que iba a ser. Pero sin llegar al detalle del algoritmo, sino de lo que uno lee cuando agarra la información, sí es evidente. O sea, lo que queremos hacer es comprobar nosotros mismos con los datos la percepción que ya creemos que existe, a punta de leer los datos, y es que la variable xenofobia se cruza con la variable misoginia y machismo, y las mujeres son mayor víctimas de escenarios de discriminación que los hombres. En temas de trata, en temas de, digamos, hipersexualización del cuerpo de la mujer, hay unos ejercicios ahí muy fuertes, y un dato importante es que esta variable es distinta entre regiones. Es decir, hay regiones en donde hemos identificado que hay mayor cruce entre xenofobia y misoginia hacia poblaciones migrantes, o sea, hacia las mujeres migrantes, en particular la costa caribe. Entonces vemos cómo la conversación es similar en todos los departamentos de Colombia, y eso también es otro tema muy importante, porque, por ejemplo, algo que ya tenemos clarísimo es que la xenofobia no es igual en toda Colombia. Norte de Santander, mes tras mes, sigue siendo el departamento menos xenófobo. La gente conversa desde que los migrantes necesitan atención en salud, pero uno mueve la conversación a Valle del Cauca, a mismo Bogotá, o a Nariño, y la conversación es completamente distinta, es saquen a los venezolanos, no queremos más venezolanos en estas ciudades. Boyacá, Cundinamarca, tienen unos niveles de xenofobia mucho más fuertes que, digamos, los departamentos fronterizos.
Desde Caracas, el profesor Antonio Delicio.
Buenas, Alejandro, interesante lo que estás explicando, pero me llama la atención la captura rápida de datos, y no sé si puedes ahondar un poco más, y siendo que de alguna manera están en una asociación con el grupo que viene investigando la migración en Chile de los haitianos, si puedes sacar algunos elementos de comparación entre las dos fenómenos migratorios, siendo que, bueno, el haitiano se refiere a una migración en Chile con una cultura bastante distinta, y que, bueno, en el caso venezolano de la migración hacia Colombia, bueno, partimos de una matriz común, y además, bueno, hablamos de pueblos hermanos.
Claro que sí. Con respecto a la primera pregunta, nosotros trabajamos en alianza con una organización que se llama Brandwatch. Brandwatch es la plataforma de social listening o lectura de datos más grande del mundo, y a través de Brandwatch nosotros lo que hacemos es capturar toda la información histórica que ha existido en Twitter, en páginas web y medios de comunicación. Codificamos un algoritmo que nos tomó aproximadamente un año en co-crear, y luego con este algoritmo lo que hacemos es captar la información al momento. Entonces tenemos un equipo de analistas de datos que está semana a semana actualizando el algoritmo, purificándolo, evitando que se capturen otro tipo de información no interesantes a nuestro análisis. Un equipo de investigadores de un grupo de intermaestría en la Universidad Externado de Colombia haciendo análisis de datos, y un grupo de comunicadores y activistas que agarran ese dato y lo convierten en lo que uno ve finalmente. Realmente parecerá un combo pequeño, pero somos como casi 20 personas haciendo todo el ejercicio del barómetro acumulado. Y con respecto a la segunda pregunta, si hay unas variables similares y otras distintas. Entonces, similares, por ejemplo, la percepción, mejor, ¿cómo decirlo? Los niveles de xenofobia incrementan cuando se incrementa la percepción de inseguridad. Eso sucede igual en Chile frente a la población haitiana y en Colombia frente a la población venezolana. Es decir, cada vez que surge una noticia de un medio de comunicación diciendo que hubo un crimen en particular por una persona migrante, haitiana o venezolana, incrementa los niveles de xenofobia. Casos distintos. En Chile hay una variable que es el racismo. Es decir, las personas haitianas tienen una raza étnica distinta, y eso es algo que va paralelo al comentario de xenofobia. Con la migración venezolana eso no sucede. Es decir, nosotros nos hemos cuestionado si tenemos que estudiar, por ejemplo, las conexiones entre xenofobia y racismo, y no hay tanta conexión. Entonces, es preferible estudiar otras variables porque la gente no hace alusión a el color de piel, a, digamos, a este tipo de características, hacen más alusión a el nivel y el estrato socioeconómico, lo que uno podría hablar como aporofobia. Y es que el migrante se viste de esta manera y tiene estas características físicas, como en términos de su vestimenta, y ese tipo de relaciones sí son distintas. Creo que hay paro porque veo que hay muchas manos levantadas.
En efecto, Alejandro, en el turno del debate está primero Chomini y después el embajador Alejandro Martínez, quien se nos une a esta hora a Esto No Es Una Frontera. Pero antes quiero comentarles a nuestros internautas que nos pueden escuchar a través de Spreaker de forma directa o a través de radiocomunidad.com en este momento en Caracas en forma directa. Vamos con Chomini.
Alejandro, ¿qué hipótesis de las que ustedes tenían planteadas respecto a la xenofobia, la migración venezolana, no se ha cumplido en los estudios que ustedes han hecho? Es decir, ¿qué sorpresas se han encontrado?
Una, la más importante de todas, gran pregunta. La hipótesis más importante, las declaraciones de los gobiernos y los medios de comunicación anunciando la integración de las personas migrantes al mercado laboral, al sistema de educación y al sistema de salud no generan ningún tipo de respuesta xenófoba. Es decir, que el famoso discurso de anunciar que van a darle cupos escolares a los migrantes va a hacer que la gente reaccione de manera xenófoba. No se ha comprobado durante todo el 2020, no activa ningún tipo de conversación, de hecho activa conversación positiva. Las conversaciones más positivas son las conversaciones de educación y salud, en particular las que tienen que ver con mujeres embarazadas, niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Entonces vemos como nosotros sí queremos darle esta información y se lo estamos haciendo dándosela al Estado como, vea, anuncie. O sea, toda esta estrategia que yo conocí directamente de muchos gobiernos de trabajamos por debajo de la mesa con la población migrante. Y eso era muy típico en muchas alcaldías. Y uno como, ¿por qué le da miedo decir algo que realmente es positivo? O sea, eso es parte de la agenda comunicacional de las alcaldías. Y ahí comprobamos que efectivamente eso no afecta a los niveles de xenofobia. Entonces, eso fue una hipótesis que logramos desbancar.
Embajador Alejandro Martínez.
Sí, tenía una pregunta para ti, Alejandro. Cuando ustedes identifican una fuente de mensajes que impactan negativamente la xenofobia, ¿ustedes contactan a esa fuente posteriormente para informarle los resultados de la investigación y los efectos de su declaración en particular? ¿O digamos, mantienen el tema como digamos, una exposición pública de los resultados sin ir directamente a las fuentes que primordialmente emiten mensajes que impactan?
Buena pregunta, embajador. Ambas. Tratamos de hacer ambas. En el caso, por ejemplo, de la alcaldesa Claudia López, se hizo el ejercicio por doble vía. Se hizo el ejercicio de llegar antes, de hecho, de lanzar el comunicado. Como, oiga, este fue el resultado, esto es lo que va a pasar. Igualmente vamos a lanzar un comunicado porque sentimos que es importante que la ciudadanía sienta como que converse sobre esto. Y se hace el ejercicio en doble vía. Normalmente nos responden la vía directa luego de que ya hicimos la vía pública. Entonces tratamos de decirles, esto es un ejercicio que no tiene que ver con una orientación política específica. Aquí cualquier tipo de declaración que nosotros sintamos, sin importar el partido político o el funcionario o funcionaria, haríamos el mismo ejercicio y análisis. Lo mismo, por ejemplo, sucede con el presidente de la República, con Iván Duque, que nosotros tenemos contacto directo con la Gerencia de Fronteras, y nosotros decimos, vamos a sacar esto. Como se los informo porque la declaración no estuvo correcta. Entonces, por ejemplo, dentro de nada va a salir el análisis a las declaraciones de las vacunas del presidente, que eso incrementó bastante la xenofobia, y ahorita estamos terminando el análisis, y lo mismo, se le informó a la Gerencia de Fronteras, pero va con su activismo y su denuncia pública.
Alejandro, un poco para ayudar en la dinámica de pedagogía de nuestros internautas, de quienes nos escuchan en la Universidad del Rosario, de quienes nos escuchan en Colombia y en Venezuela, explicarles qué es la xenofobia y qué es la porofobia, porque a veces nosotros partimos de la premisa de que todo el mundo entiende estos conceptos y muchas veces no es así. Y particularmente ustedes, ¿cómo aterrizaron esos conceptos para poder hacer este ejercicio de barómetro?
Buena pregunta, Ronald. Y para las personas que nos están escuchando, entendemos la xenofobia muy en el estilo de la OIM, de la definición que tiene la Organización Internacional para las Migraciones, como cualquier forma de discriminación a las personas por su origen o país nacional, por el país de tránsito por el que venían o por el país a donde están llegando. Dependiendo de dónde estés ubicado y el momento en el que estés en tu proceso migratorio, puedes vivir un tipo de discriminación por ser de un país en específico o por tener rasgos que asemejen a ese país en específico. Y en el concepto de aporofobia, que fue creado por Adela Cortina, este ejercicio de entender cómo hay una fobia en específica a las personas pobres. Un rechazo en particular a las personas que tienen bajos recursos y que en este caso, digamos, en la migración venezolana, yo me permito como dar mi opinión, que es que existen ambos fenómenos en paralelo, y a mí me gusta establecer que ambos son importantes en mencionarlos. Yo no creo que la situación sea una situación de solo aporofobia, es decir, por aporofobia se generan, en mi percepción, altos niveles de xenofobia, porque luego de que yo asocié una visión negativa hacia personas migrantes de bajos recursos, luego simplemente no me pregunto y meto a todos los migrantes venezolanos en la misma bolsa, y no importa si tienen plata o no tienen plata, hablan venezolano para afuera, y ahí ya se vuelve xenofobia como tal.
Que esa es una de las particularidades que se ha dado con el fenómeno venezolano. En algunos momentos, miembros de la comunidad venezolana han hablado mal de las últimas oleadas de migración, de aquellos que han llegado sobre todo en los dos últimos años, sin entender que generar ese ruido en redes sociales los termina afectando también a ellos, termina afectando a toda la migración. Alejandro, en ese orden de ideas, ¿cuál ha sido el momento en Colombia en que ustedes han podido detectar un mayor pico de comportamiento o de ruido de xenofobia en redes sociales?
Voy a responderte el comentario, no la pregunta primero, porque me parece algo importante contarlo acá, que esto es primicia para la gente que nos está escuchando. Parte de lo que vamos a hacer en los próximos 6 meses es tratar de entender la conversación de los migrantes venezolanos sobre la migración, que eso es algo que tampoco se le tiene información. Es decir, sabemos lo que dicen las comunidades de acogida, pero lograr separar de ahí qué dicen los migrantes sobre la migración y sobre su estadía en Colombia es muy interesante, porque lo que tú dices, Ronald, es muy cierto. Entonces tenemos comentarios xenófobos desde los mismos migrantes venezolanos, y uno, digamos, nuestra apuesta acá es la xenofobia es compleja, y hay que entender, para poder solucionarla se requiere entender mejor el fenómeno y entender entonces cómo el trabajo de narrativa tiene que ser también inclusive con los mismos migrantes, como sucedió en algún momento y a veces todavía sucede en Colombia con las personas desplazadas del conflicto armado y los conflictos y los roces y las discriminaciones que existen hacia las personas desplazadas. Y sobre lo segundo, dos momentos clave que ambos nos dicen cosas muy importantes. El primero y el más importante, las declaraciones de la alcaldesa Claudia López. Luego de las declaraciones vimos un incremento de un 800% en los niveles de xenofobia en el país, en todo el país. Ni siquiera, o sea, a pesar de ella ser la alcaldesa de Bogotá, la xenofobia incrementó en todo el país y en cada una de las ciudades de estudio que tenemos, que son Bogotá, Cúcuta, Medellín, Barranquilla y Cali. El fenómeno fue similar. Eso tiene que ver con la importancia de los líderes de opinión, especial los líderes de opinión que tienen relevancia nacional en la conversación pública. Entonces, ese fue el primer incremento. Y el segundo, que es muy interesante, fueron las protestas en contra del abuso policial de septiembre. Entonces, las protestas contra el abuso policial tienen un fenómeno interesante, y es la asociación entre violencia, como vandalismo, como daño al espacio público y personas migrantes, por un lado, y el otro es noticias falsas, fake news. Entonces había una fake news de un migrante que se montó en un bus del Sistema Integrado de Transporte Público, el SITP, y arrolló a una mujer. Y esa noticia falsa fue suficiente para incrementar una ola de fuego de conversaciones xenófobas que llegó hasta... Nosotros emitimos también alertas tempranas cuando vemos comentarios de incitación a la violencia, y en este caso se volvió trending topic quememos a los venezolanos en Suba. Entonces uno dice, hey, no, esto es ya grave. Y eso uno puede ver cuando ve los datos, la correlación entre la noticia, se genera una bulla y de repente una ola de comentarios xenófobos que puede terminar en incitación a la violencia. Y no sé si ustedes están como saben de este tipo de esto, pero recientemente una persona fue judicializada por incitar a la violencia a un asesinato al presidente Iván Duque. Entonces uno comienza a ver que esto es otro debate interesante, y es la incitación a la violencia en los medios de comunicación, el hecho de decir asesinar, matar, quemar, linchar, y que alguien te copie y que eso suceda, y la responsabilidad que uno tiene ahí como medio de comunicación o como líder de opinión.
Profesora María Clara Roballo.
Gracias, Ronald. Alejandro, los colombianos no nos reconocemos como xenófobos. Este es un fenómeno nuevo, como lo es la migración como ocasión de permanencia, y en ese sentido hemos hablado con diferentes instituciones, incluso desde el plano educativo, que nos decían que cuando hay algún tipo de observancia institucional sobre actitudes o comportamientos xenófobos dentro de los colegios, los directivos, los profesores, los padres de familia, los niños, no se reconocen como personas xenófobas. Creo que hacia allí hay también que avanzar profundamente, y es justamente conceptualizando y de mano pues del barómetro de la xenofobia mostrando cómo se materializan ese tipo de xenofobias. Entonces por allí digamos que lo que hay que hacer en Colombia hay que empezar casi desde cero, desde lo más básico. Sabemos que tú, que tu equipo ha estado pues presente en varios charlas, en varias mesas, justamente para abordar el tema de la integración y el tema de cómo combatir la xenofobia, incluso pues en varios espacios que hemos abierto desde el Observatorio de Venezuela. ¿Cómo ves esta estrategia? Pues efectivamente que el tema de combatir la xenofobia y buscar la integración de migrantes tiene que ser una estrategia integral. Entonces, como en grandes trazos, ¿cuáles crees que son esos elementos en los que debería justamente avanzar no solamente el Estado colombiano, sino la sociedad colombiana en su conjunto?
Yo veo muy importante y rescato mucho el ejercicio que viene haciendo la Universidad de Rosario y la Asociación Ávila Monserrate en crear diálogos. Yo creo que es el paso número uno para uno como poder aterrizar la xenofobia. Es decir, de nada sirven los datos por solo tenerlos. Los datos tienen que convertirse en dos cosas, en política pública y en conversaciones ciudadanas. Porque política pública tampoco sirve de nada si no hay un ejercicio ciudadano de entender esto es xenofobia, esto no es xenofobia, estoy siendo xenófobo cuando digo esto o no, estoy yendo contra la ley, que la ley colombiana como limita y rechaza la discriminación cuando hago esto, ¿no? Y la gente lo sabe porque también esto es nuevo para nosotros, es decir, para la sociedad colombiana. No estábamos acostumbrados a vivir la xenofobia y tampoco sabemos cómo se come eso. Es decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hay palabras que actualmente no se pueden utilizar y son fuera de contexto para referirse a la población LGBTI o para referirse a las mujeres en general, pero ahorita pueden ser aceptadas para los venezolanos. Probablemente en 5 o 10 años ya veremos un análisis completamente distinto porque hay un ejercicio de la misma ciudadanía de entender como, oye, seguramente esto es xenófobo. Pagarle menos a un venezolano es xenófobo, es discriminatorio. Pero de primerazo parece como una excelente idea, ¿no? Pero es que si él me lo acepta, yo no hice nada, él me dijo que sí. Pero son prácticas que tienen que cambiar a medida que cambian las costumbres y las normas como culturales. Y eso surge a partir de conversar. Entonces, es un ejercicio en doble vía, yo creo. Y otro aspecto que yo creo que es fundamental, es un ejercicio local y nacional, pero sobre todo local. Es decir, la conversación hay que tenerla en la ciudad. El presidente puede tener la conversación, la presidencia de la República, pero es que hay que irse hasta la ciudad específica, es decir, y aquí, ¿cuáles son los imaginarios de esta ciudad? Y puede que los imaginarios en X ciudad, que es lo que nos estamos dando cuenta, es nos quitan la vivienda y los arriendos. Y en otra ciudad es nos quitan el trabajo. Y uno llegar, bueno, ¿sí nos están quitando el trabajo? ¿Sí? ¿No? Ah, bueno, no. Entonces la política pública puede ir por acá. Creo que esa doble vía es fundamental.
Desde Caracas, el profesor Antonio Delicio.
Alejandro, me gustaría que profundizaras más en las diferencias, bueno, en este caso, similitudes y diferencias que puede tener Cúcuta con Barranquilla y Cali, que no necesariamente tampoco son Bogotá, no solamente en el tema de la xenofobia, la porofobia, pero también en temas de integración. Yo creo que ese es un aspecto importante porque si vamos a conversaciones, ¿verdad?, tratar el tema de la emigración venezolana, me parece que es fundamental también tener una claridad en cuanto a las ciudades como Cúcuta, en ciudades que quizás puedan estar en un intermedio entre Cúcuta y Bogotá, que supongo yo es una hipótesis como puede ser Barranquilla y Cali.
Claro que sí. De las 5 ciudades que hemos analizado, nos hemos dado cuenta de cosas muy interesantes. No puedo decir que hay una ciudad más xenófoba que otra en particular, porque depende del momento, pero la que ha tenido la mayor constancia en generar picos de xenofobia, por ejemplo, es Cali. Y en el caso caleño, uno ahí lo que entiende es la importancia que tienen los funcionarios públicos en moldear la narrativa. Entonces, en Cali tenemos un consejo, o sea, el consejo de Cali es particularmente muy xenófobo. Entonces, hay una serie de concejales creando narrativa de no aceptamos a las personas migrantes, sí, en Cali no hay migración, que se vayan para otra parte. Y esta narrativa, estas narrativas alimentan a los medios de comunicación y Cali, por ejemplo, constantemente saca noticias de personas migrantes delincuencia, que es distinto al caso, por ejemplo, de Medellín y Bogotá, o de Medellín y Barranquilla, que puede ser un contexto similar, pero los medios de comunicación no están tanto en esa movida. En el caso de Medellín y Barranquilla, por ejemplo, vemos que la ciudadanía se activa mucho por una cosa muy importante, que es la hinchada, o sea, los hinchas de fútbol. La conversación de migración, tanto en Medellín como en Barranquilla, está muy moldeada por los partidos de fútbol entre los hinchas de los diferentes partidos y los jugadores de fútbol que son venezolanos dentro de esos equipos, o el hecho de que haya partidos entre equipos de Venezuela y equipos locales. En el caso de Medellín, el pico más grande de xenofobia fue cuando perdieron contra un equipo de Caracas, y eso desató la ola de furia de xenofobia en la ciudad. Y en el caso de el partido que hubo entre Venezuela y Colombia en Barranquilla, fue la misma historia. Entonces, y esos han sido picos muy fuertes en la conversación. Y aunque pasó eso, en esas ciudades, yo siempre pongo el caso de Cúcuta, en Cúcuta eso no afectó nada. En Cúcuta la gente habla, es que somos lo mismo, aquí no, uno ve esta narrativa de siempre hemos sido hermanos, etc. El problema ahorita es que hay algunas personas delincuentes, y lo principal es, no hay salud, no hay educación para los migrantes, como un llamado, una solicitud de ayuda de la comunidad acogida a atender a las personas migrantes. Y yo creo que tiene que ver también mucho con que en Cúcuta uno ve directamente a la gente que va a ir hacia Villa de Rosario, y eso genera una forma distinta de entender el fenómeno cuando lo tienes ahí directamente, y genera también mucha más empatía.
Chomín.
Alejandro, tengo una curiosidad. A raíz del trabajo que ustedes han desarrollado, ¿se han sentido ustedes también de alguna manera víctimas de la xenofobia o de algún tipo de acción discriminatoria?
Aquí la gente no me vio porque no es en la cámara, pero yo hice este gesto de mano de lo que quieras. No, o sea, comentarios xenófobos de los que recibimos todos los días. Pero uno, ya como ejercicio académico, lo que hacemos es como analizarlos con los otros datos, y como ejercicio como... de apoyo moral, lo que hacemos es compartirnos eso y decimos, esta gente se puso creativa, porque a medida que tú comienzas a atacar estas narrativas, evidentemente lo que te llueve es comentarios de odio, xenofobia, todo lo mal que estás haciendo, y uno, bueno, es parte del ejercicio de activismo, entender que uno tiene que como agarrar eso y no quedarse con eso, sino quedarse con lo mejor. Es decir, no, mi percepción sobre Colombia no cambió y no va a cambiar a raíz de mi trabajo como activista por los derechos de los migrantes, para nada. Entiendo que eso sucede y más bien quiero trabajar por cambiarlo. Cuando se convierta ya en incitación a la violencia en un país que tiene tantos niveles de asesinato, líderes sociales, ahí ya uno tiene una ruta distinta de trabajo, pero no ha llegado a ese escenario.
De hecho, Alejandro, precisamente el derecho a no obedecer es uno de los grupos sociales que más actividad ha hecho en pro de entender este fenómeno de inclusión e integración. Cuéntales un poco a nuestros internautas, a quienes nos están escuchando en Bogotá, pero también a quienes nos están escuchando en Caracas, sobre algunas de las acciones que ustedes han realizado, porque a veces hay gente que no las tiene en el radar o no las ha visto, y me gustaría que tuvieran acceso o información a ese activismo tan importante que ustedes vienen desarrollando.
Claro que sí. Primero, ¿qué es el derecho a no obedecer? El derecho a no obedecer es una plataforma ciudadana que busca transformar realidades injustas. Nace a raíz o inspirada en un libro de un escritor colombiano que se llama Fernando González, que hace una tesis que se llama El derecho a no obedecer. Esa es la primera pregunta de por qué se llama así. Y basados en la tesis, que es como si dijéramos, no sé, si pusiéramos un libro de Gabriel García Márquez y salió un combo de jóvenes queriendo hacer activismo inspirados en Gabriel García Márquez, el equivalente, pero con Fernando González. Inspirados en esa filosofía, escogimos varias realidades injustas desde hace mucho tiempo, y una de esas realidades injustas fue la xenofobia. Entonces nos dedicamos a promover la integración social y cultural de personas migrantes venezolanas en Colombia y América Latina. Y nuestra forma de entender el activismo es una forma que busca co-crear con otros y llevar las apuestas al espacio público. Entonces, algunas de las acciones que hemos hecho, por ejemplo, constan de Rostros de la Migración, en la cual instalamos más de 500 fotografías gigantes de migrantes venezolanos en el Puente Internacional Simón Bolívar en Cúcuta, en la Plaza Botero de Bogotá, de Medellín, y en el Parque Lourdes de Bogotá. Otra acción grande que hicimos fue el Abrazatón Nacional. Esa fue, de hecho, la primera, el Abrazatón Nacional fue el primer acto como de ese tipo que se hizo en Colombia, y y fue al lado del campamento, en el campamento del bosque, que era el campamento informal que existía al lado de la terminal de Salitre, pero también sucedió como en otros ocho municipios del país. Hicimos una acción que se llamó Aquí Cabemos Todos, en la que llenamos la Plaza Bolívar de Bogotá con más de 300 zapatos de caminantes venezolanos usados, que recogimos con fundaciones de migrantes, haciendo un llamado de atención a los candidatos que estaban usando la xenofobia para hacer campaña electoral. Asterisco, esto va a volver a pasar, y esto es algo súper importante para que le pongamos el ojo desde todos los que trabajamos en este tema frente a las próximas elecciones electorales. Y a raíz de todas estas acciones, digamos, simbólicas... Ah, bueno, y la última. En la última, nosotros tenemos una campaña muy grande que se llama La Toma Cultural y Artística por la Integración. Lo hacemos cada año, y cada año buscamos incentivar más ejercicios desde el arte y la cultura por la integración. Y en junio de este año hicimos una intervención lumínica en el Monumento de los Héroes, en Bogotá, que fue la primera vez que alguien intervenía eso así. Y no pasó nada. Increíblemente nadie dijo nada. Hicimos una intervención sobre por qué queríamos cerrarle las fronteras a los migrantes en medio de la pandemia por el COVID, si sabíamos lo que significaba quedarse en Venezuela. Entonces buscamos hacer un ejercicio de activismo juvenil, artístico, pero también versátil, para poder utilizar datos, para poder utilizar y trabajar de la mano con la academia. Y sobre todo, esto es muy importante, somos un espacio de integración dentro del mismo equipo. Somos un equipo mitad colombiano, mitad venezolano, y buscamos constantemente atraer talento de personas migrantes venezolanas que están en Colombia y que quieren hacer activismo por Colombia y por Venezuela, y que quieren, y que les queremos como dar el derecho a Nueva York como un espacio en el que pueden ejercer ese activismo que tal vez no pudieron hacer en Venezuela. Muy probablemente no pudieron hacer en Venezuela.
El embajador Alejandro Martínez tiene una pregunta.
Sí, Alejandro, a ver, sé que es muy pronto para eso quizá, pero ¿has percibido ya el impacto del barómetro? Es decir, ¿has percibido alguna modificación en las percepciones o en las fuentes mismas, emisoras de opiniones, a partir de la publicación del barómetro?
Sí, hemos sacado esa información. Uno la puede sacar por doble vía. Uno, por la forma como los medios de comunicación se están generando como contenido, que eso lo estamos analizando todavía. No hemos llegado al dato todavía de si cierto medio de comunicación ha mejorado o no. Eso es parte de lo que vamos a trabajar en estos 6 meses. Pero la otra vía, que es preguntando, podemos también saber, y preguntando, varios ejercicios de conversaciones que tenemos abiertas con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial y con la Gerencia de Fronteras, los tres escenarios nos han dicho lo mismo, y es que a raíz de las declaraciones que hicimos, de la publicación que hicimos frente a las declaraciones de la alcaldesa, y en particular del momento en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos cita el barómetro para decir que hacía un llamado de atención a los funcionarios públicos frente a sus declaraciones xenófobas, la alcaldía dio un giro en la forma como venía comunicando la migración. Entonces yo no sé, ojalá la alcaldesa nos respondiera como para que ella nos dijera eso mismo, pero según lo que entendemos en estas conversaciones con Presidencia de la República y con estas instituciones, digamos, sí, hay un cambio en la forma como los medios de comunicación, las oficinas de comunicaciones de las alcaldías específicamente, están trabajando en el tema de migración. Ahora revisan más, es importante que revisen, porque un tweet en falso hace la diferencia en este tipo de casos.
Alejandro, lamentablemente ya vamos llegando al final del programa de hoy, y nos gustaría que le enviaras un mensaje a los venezolanos que están en el proceso de movilidad humana, pero también a los colombianos que están en el proceso de integración e inclusión. Un país que tiene a 8 millones de sus nacionales fuera, incluso la gran mayoría en territorio venezolano. Entonces, nos gustaría que enviaras un mensaje a esta comunidad que también nos está escuchando en Caracas, en Petare, a través de radiocomunidad.com. Hay una comunidad importante de colombianos en la capital venezolana.
Wow, esa es una pregunta difícil. A ver, pocas palabras. Cuando yo llegué a Colombia, yo no tenía ningún tipo de intención de hacer activismo. Es decir, yo migré hace 8 años y no tenía ningún tipo de interés de volver a algo que para mí fue tan doloroso en Venezuela. Y Colombia me ha enseñado que sí se puede hacer activismo, y es importantísimo hacer activismo desde Colombia para Venezuela o para donde sea, donde estés ubicado. O sea, si eres una persona migrante y estás en cualquier parte del mundo, siente que tienes la oportunidad de pelear por la democracia de ese territorio, pero también de Venezuela, y que eso es vital, porque lo que necesitamos es aprender a cómo fortalecer la democracia para cuando volvamos, y eso se practica en el territorio donde estés. Entonces, en tu territorio, en la comuna, donde puedas participar, donde puedas influenciar el debate y la opinión pública, eso hay que hacerlo, porque si nosotros no rescatamos la democracia donde estamos, pues en 20 años, o en 10 años, o en un año, cuando volvamos a Venezuela, va a ser muy difícil.
Gracias, Alejandro. Queremos agradecerte por habernos acompañado el día de hoy, por hacer parte del barómetro de xenofobia, que ha sido un ejercicio que nos enseña a los colombianos cuando estamos metiendo la pata en el proceso de integración, cuando por una declaración mal llevada de un funcionario, de un líder, que no solamente hay que decirlo, no es solamente responsabilidad de los grandes líderes, el profesor de colegio, el profesor de universidad, también tiene un nivel importante de responsabilidad cuando no medimos nuestros comentarios hacia un proceso que en efecto tiene muchísimas complejidades y puede generar conflicto, pero parte del esfuerzo está precisamente en eso, en aprender, y no solamente de los que llegan, sino los que estamos. Las comunidades receptoras tenemos un ejercicio muy importante en ese proceso de alfabetización migratoria. Es un trabajo en doble vía, y hacerlo de la forma que promueva la integración puede llegar a ser uno de los elementos para el desarrollo de nuestro país. Entonces, Alejandro, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Gracias a ustedes por la invitación. Saludos a todas las personas que nos escucharon desde Caracas, desde Bogotá, desde Venezuela y desde Colombia. Seguimos activándonos.
Gracias, Alejandro. En breve continuaremos con Encuentro con la Migración, el espacio que coordina la profesora María Clara Roballo, perdón, la profesora Daniela Monroy. María Clara lo coordinó antes, hoy está a cargo de la profesora Daniela Monroy, quien desde hace varias semanas viene invitando a muchachos del programa de fortalecimiento que se desarrolla conjuntamente entre la Universidad del Rosario, Ávila Monserrate y la NET, exponiendo precisamente ese proceso de integración. Desde la próxima semana se renueva este espacio de Esto No Es Una Frontera. Vamos a tener algunas sorpresas, continuará todo el equipo participando, pero nos iremos seccionando, o haremos algunas secciones ya para profundizar en algunos temas que nos interesan, y se une a nosotros, como de hecho pues ya lo ha venido haciendo en algunos procesos de investigación, la Konrad Adenauer Stiftung, quien ha participado en las investigaciones, por ejemplo, en la investigación que hicimos con el Congreso colombiano para el tema migratorio, en las investigaciones que hicimos para la ciudad de Bogotá, Medellín y Barranquilla, en la investigación de la zona de frontera. Y a nuestro equipo también llegará la profesora Ligia Bolívar, quien es una venezolana a la cual los colombianos debemos mucho, y quien apoyó desde Venezuela la integración de los colombianos en territorio venezolano. Fue una mujer que estuvo en la primera línea atendiendo y apoyando en materia de derechos humanos a los colombianos en Venezuela. Hoy se encuentra en Colombia temporalmente, va hacia otros destinos, pero ha decidido sumarse a este equipo de Esto No Es Una Frontera precisamente para ahondar en el tema migratorio. Por eso podremos contar con ella a partir de la próxima semana, y durante 42 programas estaremos haciendo ese ejercicio de entender todas las visiones, no solamente de los temas que nos competen día a día en Esto No Es Una Frontera, sino también ahondando en el proceso de integración. A Chomín, gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Hasta luego, y a toda nuestra audiencia también.
Al embajador Alejandro Martínez, los dos de la Fundación Diálogo Ciudadano, de la Organización Civil Diálogo Ciudadano.
Un gran placer haber estado con ustedes, Ronald.
Al profesor Antonio Delicio desde Caracas.
Bueno, un placer y saludos, y adelante, Alejandro.
Y al equipo del Observatorio de Venezuela, a la profesora María Clara Roballo y a la profesora Daniela Monroy, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Gracias a todos ustedes y un placer como siempre.
Muchas gracias. Recuerden que, profesora Daniela.
Muchas gracias a todos.
Recuerden que nos pueden escuchar a través de las diferentes plataformas de Spreaker, de iTunes, de Google Podcast, de Spotify. Esto no es una frontera, esto es un río. En los controles, Nelson Duarte.
El Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, presenta Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora Daniela Monroy.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Hola a todos y a todas, estamos la bienvenida a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración. Hoy vamos a estar hablando con dos mujeres migrantes jóvenes, que son Paola Soneira y Andrea Flores. Vamos a estar hablando sobre sus emprendimientos, sobre cómo han hecho ellas como migrantes, como mujeres, para sacar sus emprendimientos aquí en Colombia adelante. Entonces me gustaría empezar por Paola, que nos cuentes un poco quién eres, cómo has hecho para emprender aquí en Colombia y cuánto llevas emprendiendo aquí en el país.
Hola a todos, mi nombre es Paola Soneira, ahorita estoy radicada en Villa de Leyva, soy politólogo venezolana. Pero desde que llegué aquí a Colombia, ya llevo 3 años acá, estuve trabajando en restaurantes, en bares, y en el tiempo de la pandemia, pues como nos quedamos sin trabajo todos, yo estoy aquí con mi familia, mi mamá, su esposo y mi hermanita, mi pareja, y entre todos sacamos un emprendimiento en respuesta a la crisis económica y laboral que estaba atravesando el mundo. Decidimos iniciar desde casa, de manera 100% artesanal, una marca que se trata de dulces, tortas, dulces, y pues más que todo nos transporta a ese lugar de donde venimos y donde crecimos, que es el hogar de mi abuela, a quien le debemos todas y cada una de nuestras recetas. El nombre es Azahar Endulza Tu Vida. El nombre es porque es la azahar, es la flor blanca del naranjo, y esta se debe al lugar de Venezuela donde venimos, que es Mirgua, Yaracuy, la tierra de las naranjas dulces.
Andrea, cuéntanos tú un poquito de qué se trata tu emprendimiento y en qué ciudad estás ubicada.
¿Cómo están? Un gusto saludarlas. Pues bien, yo me encuentro actualmente en Bogotá. Desde que llegué a Colombia por segunda vez, ya como migrante y no como estudiante, he estado todo el tiempo acá. Mi emprendimiento consiste en unas tiendas de comercio que se encargan de la venta de accesorios femeninos, desde bebés hasta mujer adulta, y surgen como una oportunidad y identificar una oportunidad de comercio. Soy politóloga, en Venezuela ejercí la politología, también acá en Colombia, y a pesar de ello siempre he tenido la expectativa de crear activos y siempre he estado como muy inventora. Siempre he visualizado oportunidades tanto para políticas públicas como para negocios, y esta se presentó también gracias a la ayuda de amigos colombianos muy queridos, y pues lo hicimos con mucha expectativa, pero se logró. Lo visualizamos antes de la pandemia y bueno, ahora actualmente ya tenemos 2 tiendas, está registrados formal, y pues nos ha ido muy bien a pesar de la pandemia.
Bueno, las dos efectivamente tienen emprendimientos, Paola en región y Andrea aquí en Bogotá, en la capital. ¿Cómo fue el proceso de empezar a emprender? ¿Qué tan fácil fue para ustedes como migrantes? Y quisiera saber si ustedes percibieron que tenían retos adicionales por ser migrantes, retos adicionales a los que de pronto enfrentaría cualquier otro colombiano que empieza a emprender. Entonces me gustaría empezar esta vez por Andrea.
Pues bien, sí, tiene retos y también tiene un aspecto positivo. Me atrevería a decir que el tema de la formalidad es relativamente fácil. O sea, este país brinda alternativas para una formalidad precisa, fácil, no es tan costoso en relación a registrar una marca o acceder a Cámara y Comercio, RUT y ese tipo de cosas. Por ese lado es sencillo y hay una apertura desde su funcionario, están abiertos tus funcionarios a abrir a pesar de tener PEP. Algunos no están tan informados, pero sí hay una disposición a ayudar y a hacer el registro, a hacer la formalidad. Por otro lado, sí se encuentran retos cuando, por ejemplo, es una pequeña inversión y uno tiene que definir si esa inversión se va netamente al trabajo o si parte de esa inversión se dedica a la documentación, porque para realizar contratos sencillos, pues se está abierto a recibir el permiso de permanencia. Pero por otro lado, pues cuando son contratos más formales con bancos y demás, pues no se accede si no es con cédula de extranjería y demás, y pues es costoso. Entonces uno dice, ok, destino casi $300 a la documentación o lo destino a la tienda, porque eso es básicamente parte de eso. Entonces sí es complejo de lado. Y también uno considera tenerle la confianza a algún colombiano que sí pueda acceder a eso, y uno no personalizarse, sino cederlo, porque hacerlo personal uno como migrante pues no es tan cómodo. Entonces sí, es un dilema. Tiene su lado positivo, pero también su aspecto negativo y su lado fuerte o de reto cuando se es migrante.
Paola, ¿qué dices tú? ¿También has tenido ese reto de la regularización o cuáles son los retos que en tu caso has enfrentado?
Nosotros todavía no hemos registrado la marca como tal, ya que fue algo que nació cuando lo de la pandemia. Ahorita, después que reabrieron todo, nosotros empezamos en nuestros trabajos, mas sin embargo seguimos aceptando los pedidos y todo eso previo encargo. Y en cuanto a cómo realizarlo, pues no nos fue difícil, puesto que por no ser ciudad, ya la gente tiene como más conocimiento sobre, o sea, nos conocemos, lo estamos haciendo es a través de las redes sociales, y pues en Villa de Leyva nos han brindado un sinfín de oportunidades, tanto nuestros jefes como los jefes que tenemos actualmente, y pues de verdad estamos muy agradecidos porque nos han acogido muy bien.
¿Ustedes creen que le falta tal vez al Estado colombiano tener mayores consideraciones con la población migrante para que pudiese emprender? ¿De pronto más facilidades para acceder a microcréditos, apoyos económicos para iniciar emprendimientos? ¿Cómo lo ven ustedes? Empecemos por Paola esta vez.
Pues yo creo que es como cuestión de también de estar informados, porque a mí muchas veces me han llamado de los bancos ofreciendo ese tipo de créditos, entonces no necesariamente por ser migrantes no los ofrecen. Entonces lo que uno tiene es que estar informado sobre las cuestiones de interés.
Andrea, ¿cómo te ha ido a ti aquí en la capital con ese tema?
Hay algunas buenas iniciativas, pero realmente sí hay una falta de incentivo tanto para los emprendimientos como para emprendimientos migrantes. Me parece que sí es un poco más complejo o de reto para los migrantes, porque incluso noto acá en la capital que hasta para los emprendedores locales se les ha hecho complicados, en especial en este tiempo. Entonces sí, quizás no estaba concebido, quizás todo ha sido muy sobre la marcha, pero sí hay que informarse mucho para enterarse de qué sucede y buscar y buscar y procurar, y a veces no, como migrantes no podemos acceder a ellos, o sea, sí, nos quedamos cortos en cuanto a nuestra condición, pero sí nos quedamos cortos, no cumplimos con los requerimientos a veces.
Bueno, creo que ya llegamos al final de este episodio, como siempre muy corto el tiempo para hablar de un tema tan importante, pero antes de cerrar me gustaría felicitarlas a las dos, no solo por ser migrantes y ser capaces de emprender, sino por ser mujeres, y de pronto siendo mujeres se han enfrentado incluso a barreras más grandes que cualquier otro migrante o que cualquier otro emprendedor colombiano que decida emprender aquí en Colombia. Entonces me gustaría a las dos felicitarlas, desearles lo mejor y que bueno, la pandemia no logre perjudicar sus negocios, sino que las haga crecer. Muchas gracias a las dos y nos veremos próximamente en otro episodio de Encuentro con la Migración.
Muchísimas gracias, Dani. Adelante todos los que deseen emprender.
Encuentro con la Migración. Encuéntranos en las plataformas Spreaker o por U Rosario Radio y contáctanos en Twitter en @ov_urosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.